Late Night.
Darling.
Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Salva Valero y esto es Late Night. En este programa vamos a hablar de aquellas cosas que solo se pueden hablar de noche. Esta noche, Late Night recupera todo un personaje de mediados de los 90 y que vuelve a estar de actualidad porque se acaba de estrenar una serie sobre su vida. Hablamos de La Veneno. Y esta noche no solo vamos a hacer eso, no solo vamos a hablar de la vida de La Veneno, de por qué fue aquel impacto mediático en las televisiones, sino que vamos a probablemente descubrir la mayor incógnita. ¿La Veneno tuvo una muerte accidental o fue un asesinato? Os aseguro que esta noche, después de escuchar el programa, no os va a quedar ninguna duda. En este particular homenaje de vida y muerte a La Veneno, me acompaña María. María, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Salva.
Bueno, María, yo te tenía que invitar sí o sí porque sé que es uno de tus casi ídolos o iconos de referencia.
Sí, si yo no hubiera estado en este programa, la verdad es que me hubiera puesto muy triste porque es la oportunidad de hacerle un pequeño homenaje y a mí La Veneno me encanta desde que la conozco, me fascina, es un personaje para mí, un referente y bueno, pues encantada de estar aquí.
Y para ese lado, digamos, más oscuro o no, o a lo mejor más criminal o más de investigación, tenemos a nuestra querida Gema. Gema, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Salva. Muy buenas noches, María. Y sí, vamos a ver qué es lo que podemos rascar de lo que le pasó a Cristina, porque no está todo tan claro.
Vamos a ver, igual con lo que comentemos esta noche, la balanza puede ir hacia un lado u otro. Ya sabes que las dos variables son accidente doméstico o asesinato.
Sí, sí. Bueno, yo no voy a decir nada por ahora, ¿eh?
Vale.
Lo guardo.
Pero quiero que al final del programa te mojes y tú, después de lo que hayas comentado, nos digas hacia dónde va.
Ay, yo si quieres me mojo ahora mismo, ¿eh?
Bueno, vamos a esperar un poquito. Preguntarte también, Gema, una cuestión. Aparte de tu interés por su misteriosa muerte, ¿también era un personaje que te gustaba en vida?
A mí, mira que a mí siempre los personajes estos que han ido como muy exagerados, siempre me han tirado un poquito para atrás, pero ella concretamente me atraía mucho, o sea, era un personaje que me gustaba mucho ver. Yo en aquel tiempo pues veía al Mississippi y toda esta historia, tiene una edad, y me acuerdo que aquel personaje, pese a ser tan llamativo, tan chillón, tan mal hablado, pero tenía algo que me caía muy bien, que es que me caía muy bien y me lo pasaba bien viéndola, la verdad.
Muy bien, pues creo que te va a ser entonces muy interesante todo lo que María nos ha preparado, porque también, al igual que esta noche puede que nos sorprendamos con datos reveladores sobre su muerte, también tengo que vaticinar que María nos va a traer secretos de La Veneno, que probablemente para un gran público son completamente, aparte de desconocidos, bastante impactantes, la verdad. María, tú eres la más joven de los tres que estamos aquí esta noche, por lo tanto entiendo que cuando La Veneno apareció, ¿qué edad tenías tú?
A ver, cuando La Veneno apareció yo tenía 6 años, ¿vale? Obviamente yo no veía el Mississippi, entonces yo en esta época no la conocía, a lo mejor la vi en algún momento en la tele y tal, pero no llegué a conocerla en estos momentos. Yo, cuando descubrí a La Veneno y me fasciné con ella, fue a partir de 2006, que fue cuando ella salió de prisión y empezó a volver a la tele y tal, que es donde salía, pues, ¿En dónde estás, corazón? Por ejemplo, el típico programa tan famoso donde se peleaba con Nova. Pues aquí es donde yo la conocí, y es que me repito mucho con esta palabra, pero es que es fascinación lo que sentí por ella.
¿Para ti qué representa La Veneno?
Es que, ¿qué representa La Veneno? Es que no te lo sabría decir. Es como un icono, una forma de ser tan abierta, tan me da igual todo, yo soy así, no sé, es como, no sé, es que es la libertad de esta persona. Y me parece que, no en mi caso particular, pero sí en el caso de mucha gente, ha podido suponer un cambio en su vida por la forma de vivir su sexualidad, cómo ella se sentía. Y bueno, y qué demonios, yo creo que a todo el mundo ver un personaje tan libre siempre te ayuda a ti a ser más libre a ti también.
También es verdad que, claro, todo esto lo tenemos que contextualizar con otra época, ¿no? Mediados de los 90. Hoy, por ejemplo, tal vez, pues, bueno, aparte de que hay otro tipo de personajes similares que han ido apareciendo, ¿no?, en televisión, como puede ser Carmen de Mairena y Cristina Rapado, otros transexuales conocidos, o la Peloponi, pero, sin embargo, en aquel entonces, claro, era algo muy tabú. Es decir, teníamos a Viviana Fernández, pero, claro,
sí,
es otro ejemplo muy diferente, ¿no? Es decir, Viviana siempre como ha sido un poco un icono de elegancia, de saber estar, y aquí La Veneno, sin embargo, pues era un potro directamente.
Es la como yo lo considero, que comparándolo con Viviana, es la cara B, La Veneno. Abrió una ventana a muchísima gente que estaba en las sombras, que no se la veía, y claro, lo que hace es dar una dosis de realidad de lo que realmente se estaba viviendo. Y es que es eso, que Viviana era la parte como más glamurosa, Cristina Ortiz era la parte real. No digo que todo tenga que ser así, pero me refiero a una parte muy muy importante de esta gente vivía así, y lo que fue, pues, o sea, lo que hizo es darle voz a todo este colectivo.
Efectivamente, incluso hasta sus vestimentas eran totalmente atípicas en aquel entonces. Hoy a lo mejor, incluso hasta con personajes de mujeres, hombres y viceversa, tipo Stacy o gente así, pues puede vestir de esa manera en televisión y ya no nos sorprende tanto, pero en aquel entonces esos vestidos, ese cuerpo despampanante, pues claro, chocaba mucho. Yo la verdad que me he sentido muy identificado con una escena del capítulo en el que, porque claro, yo pues también seguía siendo un niño, tendría 10 o 11 años, y recuerdo, pues, un poco pues como lo que aparece en la serie, ¿no? Ver de reojo lo que están haciendo en televisión, porque mis padres pues también veían el Mississippi, y decir, ostras, ¿esto qué es? ¿Sabes? Entonces, la verdad que yo creo que... También te digo que también tuvo muchas críticas por parte del colectivo transexual. Hubo muchos transexuales que dijeron que flaco favor estaban haciendo al colectivo.
Sí, a ver, es que también hay que tomar esto de la siguiente forma. Ella fue un altavoz y una plataforma, pero no significa que tenga que representar a todo el colectivo en la manera de representación que tomamos como todos somos iguales. No, obviamente no. Hay de todo en todas partes. Ella dio visibilidad, pero no considero que se apropiara de la lucha de este colectivo. Pero sí que es verdad que hubo muchas críticas y que, bueno, que decían que no todas eran como ella, que todas, no todas eran, ejercían la prostitución. Está claro que no todos lo hacen, pero siempre, pues, este tipo de pullitas y de temas, pues, pueden surgir.
María, por si acaso, imagínate que hubiera algún fan nuestro de Late Night, estamos en el 2020, no todo el mundo a lo mejor conoce a La Veneno. ¿De dónde surge este personaje? ¿De dónde aparece en televisión?
La Veneno aparece en televisión porque una noche una reportera de Esta noche cruzamos el Mississippi estaba haciendo un reportaje y pues se encuentra de repente con La Veneno bajando de un coche, acababa de hacer un servicio y claro, ve... Es que claro, yo me imagino cómo tuvo que ser verla y me parece increíble. Te encuentras de repente con una persona con tanta energía, tanto carisma, tanta simpatía. Y bueno, pues le hace una entrevista. Ella, la verdad es que en los pocos minutos que dura la entrevista es que tiene unas tablas que alucinas. Y claro, la reportera, Fael Sainz, queda totalmente fascinada. Igual que me pasó a mí, pues yo creo que lo mismo. ¿Qué pasa? Le hace la entrevista, sale el día siguiente en el programa, se monta la de Dios, obviamente, la vuelven a ir a buscar porque Pepe Navarro dice que vale, que esto lo va a publicar en el programa, pero que quiere que ella vaya al programa como tal. La empiezan a buscar para que vaya al programa, se niega en rotundo porque, bueno, pues pese a lo que pueda pensar la gente de que Cristina La Veneno quería ser famosa, en parte yo creo que siempre quiso ser famosa, pero quiso serlo, pero a la vez no, a la vez le daba mucho miedo. ¿Por qué? Pues por sus temas familiares. Su madre, de hecho, ni siquiera la había visto como mujer. Entonces costó muchísimo convencerla de que fuera a la tele. Estuvieron 2 meses persiguiéndola. Con lo cual, pues al final sí que consiguen llevarla al programa y el resto, pues es historia.
Comentas, María, el tema de que su madre no la había visto ya con su transformación. Y tengo entendido que ese reencuentro ocurre también en un plató, es decir, allí en el Mississippi. Es decir, el programa hace que Veneno se reencuentre con sus padres, que hacía alrededor de unos 4 años, puede ser, que no se veía.
Sí. Ella solo había, desde que era mujer, solo había visto a su hermana. Y porque su hermana fue a verla a Madrid con sus 2 hijas. Acabaron un poco, esto sale en el libro, acabaron un poquito peleadas porque, bueno, pues La Veneno, como es La Veneno, se llevó a un tío a casa esa misma noche que estaba la hermana con las hijas y se montó un poco de pollo porque a la hermana le pareció fatal. Pero bueno, por lo menos la hermana había tenido este interés en ir a verla. El padre, por lo visto, aceptaba que ahora fuera Cristina, pero la madre no. La madre es la que jamás llegó a aceptar este cambio.
La Veneno comentaba en muchas ocasiones pues eso, que pertenecía de un pueblo llamado Adra.
Sí.
¿En Málaga?
En Almería.
Almería, exacto, en Almería. Sí. Un pueblecito de Almería. Y bueno, pues según comentaba Cristina, realmente la madre lo que más le preocupaba, casi más que su propia opinión sobre su hijo o su hija, era lo que opinara la gente.
Sí.
Incluso unas hermanas suyas, tengo entendido, unas tías de Cristina.
Sí, sí, de hecho, yo no había querido hablar del pueblo de La Veneno, porque esta parte de su pasado es bastante triste y en este pueblo no se portaron jamás bien con ella. Entonces, es que he intentado incluso omitirlo porque digo, es que, en fin, no se portaron bien con ella. Y la madre, efectivamente, estaba más preocupada de lo que se pudiera hablar en el pueblo que de cómo estuviera su hija, lamentablemente.
Sí, la verdad que sí. Ella comentaba que esta desazón en cuanto al trato con su madre era algo por lo que había llorado muchas noches, ¿no?
Había llorado mucho y de hecho si hubo algo que pudo impedir que Cristina La Veneno fuera el icono que es hoy en día, es su madre, porque ella, por el hecho de que su madre no la había visto como mujer, estuvo a punto de perder esta oportunidad de dar el salto a la fama.
Correcto. Antes comentabas, como has dicho, como dicen en el libro, vamos a aclarar que existe una biografía, ¿no? Un libro que está escrito por
Valeria Vegas.
Uh-huh. Y tú el libro lo has leído como 3 veces, ¿no?
lo he leído dos veces y bueno, pues ahora para prepararme el programa he hecho una pequeña, no relectura como tal entera de leértelo bien otra vez y tal, pero sí, pues me lo he ido mirando. Sí que es verdad que es un libro cortito, que se lee muy fácil, y además es que como la Belén ha tenido esta vida tan... Es que no sabía ni cómo describírtelo, pues es que te lo lees en nada. A poco que te interese la Veneno, este libro es una delicia y vamos, yo estoy encantada. Me acuerdo que me lo compró mi chico por mi cumpleaños y es que cuando lo vi casi que me pongo a llorar porque me hizo muchísima ilusión.
¿Cómo se llama el libro, María? No lo hemos dicho.
Ni puta ni santa. Las memorias de la Veneno.
Muy bien, muy bien. Vamos a abrir micro a Gema, a ver Gema qué quiere comentar sobre lo que estamos comentando hasta este momento, digamos, de la historia de la Veneno.
Me estoy riendo mucho, la verdad es que me estoy riendo mucho porque me gusta cómo lo cuenta María, porque es que lo vive, María lo vive profundamente. Y sí, es que es verdad, yo, bueno, lo que he dicho un poco antes, ¿no? A mí me pillo ya más mayorcilla, quizás tenía 17, 18 años. Y era aquello, ¿no? O sea, era aquella cosa tan despampanante de persona, no solo físicamente, sino ese carácter explosivo, literal, y si te gusta, sí vale, y si no, pues, ¿qué mierda te ha preguntado, no? Y era como, yo qué sé, la mirabas y decías, joder, yo quiero ser así, yo quiero ser así, a lo mejor no físicamente, o sí, o también, ¿no? Era bastante llamativa. Y sí, también muy triste toda la parte anterior, digamos. Yo habiéndome criado en pueblos pequeños, es una cosa que he visto alguna vez, ¿no? Hoy en día las cosas son diferentes, los padres están más por los hijos, y conté con eso, nos encontramos casos tristísimos. Claro, tú imagínate cuando nació Cristina, que ella además lo tenía clarísimo. O sea, es que fue una cría que lo tuvo súper claro, súper joven ya, que ella no era así, que ella no era un niño, que ella era otra cosa. Aquello tuvo que ser muy duro para ella. Y yo creo que ese carácter de me reboto de todo y paso de todo fue fruto de eso, ¿no? De luchar contra viento y contra marea, contra un pueblo entero, contra su propia familia, para llegar a ser lo que ella quería ser, porque lo tenía cristalino y meridiano. De hecho, creo recordar que María me corrija si me equivoco, que cuando todavía se hacía llamar José, ganó un premio, no sé qué historia fue, un programa o algo que
Mister, fue Mister.
Fue sí, Mister en fiestas y tal de pueblo y tal, a nivel Almería, y luego acudió a un programa de pura casualidad, ¿vale? Porque, bueno, él tenía una amiga en el pueblo que quería ir al programa Vivan los Novios. Entonces ella llamó para ir y le pidió a él que la acompañara, ¿sabes? Simplemente pues de acompañante. Y bueno, pues como que le echaron el ojo a el que llamó la atención fue él y fue el que acabó participando.
Sí, pues me sonaba, ¿no? Que había ido al programa y que había ganado un viaje a Tailandia. Y claro, que decía que cuando había llegado a Tailandia, es verdad que en Tailandia hay mucho trans y con mucha normalidad, ¿no? Allí, de hecho, o sea, yo que he estado y te ves unas pedazos de tías allí que flipas, que dices, madre mía, mira. Y ella decía que cuando fue allí y vio aquello y dijo, wow, o sea, yo quiero llegar a esto, ¿no? Porque, claro, mujeres despampanantes y como ella decía, ¿no? Como diosas, vestidas como diosas, que era lo que a ella le gustaba. Es que ya te digo, es un personaje que pese a ser tan llamativo, tan excéntrico, tan tal, es tan visceral, tan directo, que me encanta. Sí, me gusta mucho, ¿verdad?
Fijaros que recientemente, el 31 de marzo, fue el día de la visibilidad trans. Y además hubo mucho... cómo han cambiado las cosas, ¿no? En Twitter hubo como una especie de, bueno, de iniciativa, ¿no? De poner tu foto de antes, tu foto de ahora, y bueno, pues ahora mismo pues todo ha cambiado, afortunadamente, para mejor.
Y por gente como ella, o sea, gente que salió, que sí que es verdad que hay otro tipo de personas que tienen otro carácter, pero el que es trans o la que es trans y se queda en su casa y no sale a ningún sitio, no se le ve, pero ella se expuso. Se expuso sabiendo que se estaba exponiendo, sabiendo que iba a haber quien la odiara, que iba a haber quien la amara, pero ella no se cortó de decir, uy, vaya a ser que piensen. No, no, se tiró para adelante y salga el sol por Antequera. Y gracias a ella, a gente como ella, hoy en día pues es una cosa que un gran porcentaje de la población tenemos muy normalizado y no nos llama en absoluto la atención. Pero en aquellos tiempos aquello es difícil de entender para la gente más joven, ya hablo como los abuelos, pero es difícil entender para la gente más joven, pero aquello fue, o sea, un antes y un después en la tele, en la vida y en todo, porque a la gente incluso mayor, aunque no le gustara porque, uy, es que es una chica que es un chico, qué raro, pero luego la veían y era tan, tan abierta, tan franca, tan, que les hacía gracia, les caía bien. Y no sabían cómo sentirse, porque no les gustaba lo que era, pero les caía bien. Y eso Cristina lo tuvo y abrió una puerta ahí muy importante.
Bueno, volviendo un poco a la cronología, María, la ubican, la encuentran, la convencen para ir al programa. Bastante nerviosa, ¿verdad?, en esa primera entrevista. Vestida además de blanco, muy diferente, ¿no? Un poquito cambiada a como la habíamos visto en aquel vídeo, ¿no?
Sí, de hecho ella, la pobre, estaba cagada, estaba atemorizada de que, bueno, tenía pánico que llegara el momento de sentarse en el plató con Pepe Navarro. Y a mí está una anécdota que me hace muchísima gracia, hablando como hablábamos antes, de que ella se ponía lo que le daba la real gana, hacía lo que le daba la gana, le daba igual lo que le dijeran. Bueno, para el segundo programa, Pepe Navarro le dijo, Cristina, queremos que vuelvas, pero vente un poquito más tapadita. Y dijo ella, sí, sí. Y apareció, bueno, como ella quiso, vamos. O sea, de tapadita no tenía nada, es que era una ídola. Y de hecho, ellos querían contar con ella y la siguieron llamando y ella al final dijo, mira, yo no puedo venir al programa a estar aquí perdiendo el tiempo. Es que para ella esto era perder el tiempo, porque ella en la calle se sacaba una pasta gansa. Y al final Pepe Navarro le dijo, mira, si vienes y haces la audiencia que llevas haciendo estos últimos días, queremos que estés aquí de seguido. O sea, esto no es perder el tiempo, es que te estamos ofreciendo un trabajo. Pero es que ella es que era un alma libre, tío. O sea, a mí es que de verdad, increíble.
También hay que comentar que, bueno, la verdad que en ese sentido, el olfato que tenía el Mississippi en cuanto a temas, personas que invitaba, polémicas, realmente hubo toda una reinvención, ¿no?, de la televisión. Era un programa muy libre, muy atrevido, muy...
¿Por eso lo quitaron del medio?
Sí, sí, bueno, realmente fue el otro programa que hizo en Antena 3, La sonrisa del pelícano.
El pelícano, sí.
Lo digo porque me estaba empapando mucho de muchas entrevistas, no solo de La Veneno, sino también de Pepe Navarro, porque a mí la verdad que yo adoro este tipo de contenidos, por algo hago yo Late Night. Y comentaba, fíjate, es curioso, cuando tuvo el Mississippi no hubo tanto mano, digamos, por parte de la cadena, pero sin embargo en Antena 3, cuando hizo La sonrisa del pelícano y hubo pues un tema sobre un vídeo que corrió el bulo de que lo iban a emitir esa noche, pues le fulminaron el programa, pero efectivamente por presiones de la cadena y presiones políticas. Pero que yo tenga entendido, en el Mississippi no tuvo ningún tipo de toque de atención.
No, pero ella eso, empezó a hacerse una figura muy fuerte y Pepe Navarro era Pepe Navarro y lo que tocaba Pepe Navarro se convertía en oro. Y eso también despierta, bueno, ciertos recelos. Ya hablaremos, ¿no?, de las cúpulas de poder algún día, si quieres, pero no caía muy bien, según dónde.
Bueno, ya también un tema muy conocido, ¿no?, que es el caso Alcácer y la polémica que hubo, ¿no?, con los famosos nombres que, bueno, según cuenta Pepe Navarro, él no sabía que los iban a lanzar. Eso comenta, pero bueno, eso ya lo trataremos en algún programa. Bueno, María, entonces La Veneno empieza a hacerse famosa, acaba pues siendo como un personaje regular en el Mississippi. Se le crean diferentes vídeos de polémicas, ¿no?, de enfrentamientos, ¿verdad?
Sí. Antes que entrar en los enfrentamientos, yo quería comentar que en esta época fue el estallido, que igual no has caído, de que ella empezaba a tener relaciones con famosos. Y fue cuando empezó pues a insinuar con quién había estado, con quién había dejado de estar, que esto luego lo estuvo arrastrando años y años, siempre. Es lo que decía al principio. Cristina, al final, quisieras o no, lo largaba todo. Y se pasaba... Es que las cosas que contaba, las contaba 50 veces. También aparecen en la biografía, obviamente. todas las relaciones con famosos que supuestamente tuvo. Hay algunas en las cuales no da nombres, tú te tienes que hacer un poco, pues, te tienes que hacer un poquito de investigación para ver quién podría ser, pero hay ministros, hay políticos muy importantes, futbolistas, uno que tal cual lo dice con nombre y apellido, ni siquiera pone ningún tipo de impedimento, o sea, quiero decir que no se esconde lo más mínimo en decirlo, es Ricky Martin. Ella dice que coincidió con él y que se acostaron, porque el otro le dijo que era bisexual y que le daba muchísimo morbo. Luego también estuvo mucho tiempo contando que pudo haber estado con Brad Pitt, porque una noche estando de copas, Brad Pitt le quiso invitar y ella le dijo que no hacía falta que le invitara, que ella en este local tenía las copas gratis, es que ella también con todo su papo. Y bueno, pues ella decía que Brad Pitt que ella se hubiera acostado con Brad Pitt si no fuera porque ahí ya estaba con Andrea, el novio este italiano que fue un desgraciado. Yo siento mucho decir este tipo de palabras, pero fue quien la... Bueno, en fin, luego ya lo hablaremos. Uh-huh. Entonces ese tipo de anécdotas quería contarlas. Y bueno, sí, pues a partir de aquí...
No, espera, que esto es muy jugoso. No te voy a permitir que continúes. Párate ahí, para lo Paul, ¿no? Que también decían en aquel programa. vamos a ver. El tema de los famosos.
Sí.
Dices que en el libro no dicen nombres, pero se insinúan. ¿Cómo lo hacen? ¿Mediante pistas? ¿Mediante iniciales? ¿Como hacían en el tomate? Iniciales, pero te dicen, por ejemplo, imagínate, cantante o político.
Sí. De hecho, hay uno que pone el futbolista FH, después de un clásico entre el Barça y el Real Madrid, me lo encontré en una discoteca, me lié con un montón de futbolistas, pero a FH me lo llevé a mi casa a hacerle el amor. Y dices, FH, busca las fechas más o menos, pues te sale quién es.
Sí.
Claro.
¿Y alguno así, aparte del fútbol, algunas otras iniciales?
Había una de un político que creo que era MM. Es que hay varias. Hay un montón. JB también.
JB.
Pero claro, sí, pero es que esto... tú imagínate, yo no quiero decir nombres aparte. Yo solo digo los que ella ha dicho, que es el Ricky Martin y el Brad Pitt. Yo del resto me voy a callar, no vaya a ser que me abran la cabeza.
No, pero... a ser que acabes como la veneno. No, a ver, yo te voy a decir que tú digas los nombres, te voy a decir que nos digas qué es lo que dice el libro, para que nosotros especulemos un poco.
Pues eso, pues que mira, ella dice, por ejemplo, ¿vale? Dice, yo, pues estando en la calle, venía un coche y un político muy famoso, bajaba la ventanilla y me decía, ¿me conoces? Y entonces ella, muy pícara, siempre decía que no les conocía, porque si tú le dices, sí, sí que te conozco, pues el coche cogía y se iba. Pero ella se hacía la longis y aunque sí que les conociera, porque era gente que estaba en la tele día sí día también, decía, no, yo no te conozco. Entonces se subía al coche con ellos y se la llevaban a, pues eso, y cosas así, cuenta, pues, de fiestas y tal, pues, sí, pues una noche en una fiesta, pues con esto, con, no sé, cuenta un montón de cosas. Es que el libro os lo tenéis que leer, Salva, te lo tienes que leer, yo te lo dejo cuando quieras.
Venga, va. La próxima vez que vengas a Valencia...
Te lo dejo, en una tarde te lo leo.
En un fin de semana me lo leo.
Tal cual.
A ver, yo los nombres, que tampoco los voy a decir, pero los nombres que he escuchado... Pues he oído de un italiano muy famoso que lleva mucho tiempo viviendo en España.
Uh-huh.
También el ex marido de alguien que viene de una familia muy popular aquí en España también, que se dedican al artisteo. Y bueno, pues también alguien con quien compartía mucho tiempo.
Os veo. Acongojado, ¿eh?
Pues venga, dispara tú, Gema.
¿Eh?
¿Tú quién sabes? ¿Con quién se acostó la veneno? Venga, va, que tú eres más atrevida que nosotros.
Ah, hombre, yo obviamente no puedo saberlo porque eso nunca se supo, pero yo, futbolista del Real Madrid FH, Fernando Hierro, ¿verdad? Que de JB se habla de Juan de Borbón, por ejemplo. No sé. Es que tantas cosas se han dicho que... Pero aquí hay que mojarse, tío, aquí hay que mojarse.
Bueno, yo de todas formas también te digo una cosa. Yo pienso que también era una señora que también mentía mucho. Yo, por ejemplo, yo personalmente, lo de Brad Pitt y Ricky Martin no me lo creo.
Pues yo fíjate que lo de Ricky Martin me lo creo.
Sí.
Sí, yo sí que me lo
Pobre,
creo.
pobre Ricky Martin, le pasa de todo.
Oye, pues mira, si es verdad eso que se llevó, ¿sabes? Porque la Cristina es que en esa época era un pibonazo, ¿eh? Pero pibonazo,
Pero esa no fue la época de lo del perro también.
pues no lo sé, ahí ya me pierdo un poco más.
A mí me suena, de la Nutella y no sé, bueno, esas cosas.
No lo sé, no lo sé. Sí, bueno, lo que comentabas antes también incluso llegaba a decir que había estado con miembros de la realeza, ¿no?
Sí, es que a ver, yo sí que es verdad que creo que, por ejemplo, yo lo de Ricky Martin me lo creo, pero hay otras cosas que la Veneno ha contado que tú te dabas cuenta de que estaba exagerándolo muchísimo. Esto le ha pasado siempre, desde que empezó y hasta el final. Cuando le daba por algo, tela, pero tela. Y lo mismo es que era tan pasional para todo, pero para todo, que yo creo que a veces no calibraba bien y sí que es verdad que a veces pues tenía un poquito más de imaginación de la cuenta. Y ella lo contaba y si cuela, cuela y si no, pues oye, pues no ha colado, pero ella te la soltaba.
Bueno, la verdad que el tema de los futbolistas incluso era recurrente, no solo el de FH, también hay otro rubio que comentaba ella,
Exacto.
que el que ha dicho Gemma no es.
No, no.
Así que bueno, ¿quién será?
Ah,
Ahí está el suspense.
hagan sus apuestas.
Pero vamos, que el libro no dice más personajes, ¿no? El libro solo
A
deja caer
ver,
estos.
sí, te habla de lo que más o menos, eso es lo que yo decía al principio. De estos temas la Veneno es que ha alargado muchísimo, entonces al final tampoco no es que cojas el libro y de repente digas, ¡hostia! Que estuvo con no sé quién. No. Porque realmente tampoco se pillan mucho en contar ciertas cosas.
Bueno, pues entonces, entre famosos y sus apariciones en el programa, y que me imagino que ahí fue donde más caja hizo la Veneno, de repente parece ser que su vida tiene un auténtico revés. Antes hablabas y comentabas de ese primer novio, digamos, televisivo, ¿no? El primero que ella contó desde que apareció en los medios de comunicación, que fue Andrea, ese novio italiano. Novio que, por cierto, creo que era mucho más joven que ella, ¿verdad?
Sí, era más joven y además era un niñato. Uf, es que esta relación fue súper tortuosa. Él era un enmadrado, o sea, estaba, no sé, metía siempre a su madre por medio, en fin, una movida que alucinas.
Y bueno, pues Andrea, digamos que prepara una venganza hacia ella, hacia Cristina, y ella acaba en la cárcel. Acaba en la cárcel además por una cuestión de fraudes a compañías de seguros.
Así es.
Creo que tengo entendido que es por un incendio.
Sí, por el incendio del piso, de la Veneno.
Y la Veneno acaba en la cárcel y claro, lamentablemente, como en su DNI aún aparecía pues, que era varón, que era hombre, va a una cárcel de hombres. Y ella, pues en repetidas ocasiones, ha comentado que su estancia en la cárcel fue un auténtico infierno. Según comenta, hubo no solo maltrato físico, o sea, no solo peleas, sino también vejaciones sexuales. Yo creo que es el episodio más oscuro, más negro de Cristina, ¿no? De la Veneno. El libro María habla también de este momento.
Sí, ella habla tanto de lo que pasó con Andrea a, bueno, pues también lo que ocurrió dentro de prisión. Obviamente, como tú comentabas, como tenía DNI con su nombre de nacimiento, pues la meten en la cárcel de hombres y sufre violaciones por parte de funcionarios. Y sí, esto ella lo cuenta y la verdad es que es asqueroso, es desgarrador y es asqueroso y que este tipo de situaciones puedan llegar a darse, ya no solo en su caso, sino en el caso de otras mujeres que han tenido que entrar en prisiones masculinas, es que solo de imaginármelo se me ponen los pelos de punta, es que es horrible.
Me imagino. Y luego parece que durante un tiempo le perdemos la pista, ¿no? Es decir, ella ingresa en prisión, nos olvidamos de la veneno y alrededor del 2004, 2005, en la época que comentabas tú que fue cuando lo conociste más, que fue en Dónde estás, corazón, un programa de Antena 3 de Jaime Cantizano, ella empieza, digamos, a reaparecer, ¿no?
Sí, aquí es donde ella reaparece finalmente y viene por todo lo alto. Y aquí es donde realmente aparecen los enfrentamientos. Antes sí que es verdad que era más ella, la protagonista como tal. Y a partir de aquí no deja de ser protagonista, obviamente, pero aquí ya empiezan a meterse como más satélites a su alrededor, más personajes a su alrededor con los que tiene pues ese tipo de peleas en platos de televisión.
Gemma, sobre lo que estamos comentando, esta época, digamos, un poquito más negra, más fea, ¿algo que tú quieras comentar?
No, pues es eso, que la pobre tuvo mala suerte, porque Andrea básicamente la engañó. O sea, ella siempre había dicho que era muy analfabeta y Andrea se aprovechó de eso y le hizo firmar una serie de papeles que ella no tenía ni idea que eso no era legal, básicamente, porque tener varios seguros es ilegal y luego encima pues te quemaras el piso para cobrar el seguro, pues peor todavía. Eso hoy en día no hubiera pasado, o sea, que lo hubieran encerrado a ella por eso y que lo hubieran encerrado en una cárcel de mujeres, o sea, de hombres tampoco hubiera pasado, ¿no? Sí que recuerdo que cuando ella salió quejándose del trato que había recibido y tal, recibió una denuncia por parte de prisiones,
Ah,
porque decían que los funcionarios no habían tenido nada que ver y tal. Lo que pasa es que me pillas un poco así en blanco, pero sí que hubo denuncia por parte de prisiones. Pero bueno, eso es un tema que ya se acabaría de arreglar, me imagino, o a lo mejor con su muerte ya quedó un poco allí en suspenso, ¿no? Pero la pobre es que tuvo muy mala suerte siempre con la gente con la que se rodeó. Siempre tuvo, no sé, parece que atraía a los jetas y a los aprovechados.
porque luego vamos a conocer al último, ¿no? De ellos. Supongo que luego nos darás más información. Tenemos también que comentar que en esta, digamos, segunda época televisiva de La Veneno, nos la encontramos físicamente, pues la verdad que bastante desmejorada. Engordó, creo que fueron 20 kilos. Y además, pues algunas variaciones en sus operaciones, pues la verdad que no le favorecían un aspecto distinto, ¿no? Con el que la habíamos conocido.
Sí, aquí ya reaparece con un aspecto totalmente distinto. Había engordado muchísimo en prisión, de hecho había pasado los 100 kilos. Y bueno, es que claro, ella es una persona que se cuidaba, se tomaba sus hormonas, sus temas. Estando en prisión todo esto se va al garete, encima con lo que le hicieron, cogió una depresión y bueno, todo esto hizo bola para que la pobre pues todo el aspecto físico que se había currado en los años previos, cuando saltó a la fama, se fue al garete, vamos.
Dura, dura época, la verdad. Y comentas, pues eso, que en esta segunda trayectoria televisiva, pues sobre todo enfrentamientos, ¿no? ¿Enfrentamientos con quién?
Pues a ver, hay varios muy potentes. Uno es el enfrentamiento que tuvo con Nova, anteriormente conocida como Richie Bastante, que es épico, o sea, ese enfrentamiento fue brutal y de hecho uno de los motivos por los cuales estaban enfrentadas era precisamente lo que hablábamos al principio, y es que Nova decía que la Veneno no tenía nada que ver con el resto del colectivo, que no representaba a nadie, que no todos eran como ella, en fin, pues todo este tipo de historietas.
Sí, aunque tengo entendido que hicieron las paces, ¿no? Tiempo
Hicieron
después.
las paces, sí, hicieron las paces y de hecho cuando Cristina falleció, Nova estaba muy, muy afectada, porque sí, hicieron, al final se perdonaron y tal. Y es que ya es lo que te digo, que la Veneno como cogiera a alguien enfilado, telita, y con Nova se ensañó muchísimo en esos enfrentamientos y luego pues mira, sí que hicieron las paces.
Y en esta época, posterior a la cárcel, es cuando conoce a Valeria, ¿no? A la persona que ha redactado esta biografía, este libro.
Exacto, a Valeria la conoce sobre este año, 2006, 2007, De hecho, yo creo que fue el 2006, y fue pues cuando se conocen. Valeria era una gran admiradora, y pues se plantea el hecho de escribir unas memorias de la Veneno. Sí que es verdad que estas memorias tardaron muchísimo en ver la luz, porque hasta el 2016, porque fue, es que, sí, fue en el 2016 cuando se publica la biografía, salen las memorias a la luz, y poquito después pues se produce el fallecimiento de Cristina. Con lo cual, es que imagínate, son 10 años de escribir las memorias, que ya te digo yo que el libro es muy cortito. Ojalá tuviera 4.000 páginas, porque yo me las hubiera leído igual, pero no, no es el caso.
Vamos, que la tal Valeria se tomó su tiempo, ¿no? Como el escritor de Juego de Tronos, ¿no?
Estaba pensando lo mismo, digo, yo creo que
George
va como el Martín.
R.R. Martin, que bueno, al menos ha comentado que va a intentar que en esta cuarentena terminar la saga.
Oye, mira, algo bueno tenía que tener.
Sí, yo creo que sí, yo creo que de esto vamos a sacar cosas buenas también. Aunque sigan habiendo malas, pero también encontraremos cosas positivas
Seguro
que
que sí.
recordar. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a la segunda parte de este programa. Hemos conocido la vida de la Veneno y ahora nos vamos a la muerte. Vamos a hacer una pequeñita pausa musical, que además, bueno, en este viaje a los 90, al Mississippi, una canción que seguramente, pues bueno, pues os va a traer algunos recuerdos de aquella época. Pegadiza era esta canción, ¿eh? Un limón y medio limón. Además, tengo entendido que también tiene una truculenta historia.
Exacto, sí, el pobre Juan Antonio Canta, que es quien la hizo famosa y que era también un personaje recurrente de Esta noche cruzamos en Mississippi, pues falleció, bueno, se suicidó a finales del 96, justo el año que La Veneno dio el salto a la fama, y fue un poquito un juguete roto. Típico personaje sobreexplotado de la tele que acabó muy mal.
Sí, bueno, al menos es como él se sintió, porque sí que es cierto que días antes de morir, pues hizo un escrito donde él pues comentaba lo efímero que era la fama. Sí, sí que es verdad que en aquella época, pues tal vez para lo que son los autores o los cantautores, era triste que quizás el único espacio donde había música en vivo o en plató pues fuera el Mississippi, pero bueno, que el programa era lo que era, por allí pasó mucha gente, muchos humoristas y gente de todo tipo, y cada uno pues luego hizo su trayectoria hacia donde la quiso llevar. Es triste, yo creo que con 30 años, al margen de que él se sintiera o no un juguete roto, seguía quedándole mucha, mucha vida, ¿no? Para poder él a sí mismo reinventarse, pero en fin, fue su decisión. Y de una muerte, pues pasamos a la otra. Gema, vamos a hablar de la muerte de la Veneno.
Pues
¿Asesinato
mira,
o accidente? Dime.
ahora mismo me tienes cantando mentalmente el limón y el medio limón, o sea, ahora estoy aquí, un limón y medio limón.
Que por
Ahora es que
cierto, la
me la
canta.
sabía entera, ¿eh?
Que por cierto, hay un vídeo donde una de las ocasiones que cantó este señor en el Mississippi sale también la Veneno bailando.
Sí, me suena, me suena.
Bueno,
Sí,
pues
me acuerdo de la letra.
vamos a ver el tema de la muerte. Tenemos cierta información, Gema, de los días previos a la muerte?
Bueno, sí, se rumorea, se dice, se cuenta que se había peleado con su novio, Alim Bogdan, pero bueno, es que se llevaban peleando 2 años. O sea, era una relación de amor-odio, de dependencia, de... Aquí Cristina estaba metida ya en una bola enorme de ansiedad, de bulimia, de problemas con alcohol, y este señor no le ayudaba demasiado. Entonces, pues realmente tenían peleas bastante a menudo, pero bueno, pero era una cosa que hasta cierto punto casi normal, ¿no? O sea, se peleaban, se dejaban de hablar, se volvían a juntar y ya está, ¿no? Bueno, vivían en casa de Cristina. Y pues sí, en los días antes había habido una pelea, pero más que la pelea, a mí lo que me llama la atención era una entrevista que le habían hecho a ella, en la que le decían, le hablaban del libro, ¿no? Y le decían, bueno, va a salir tu libro, solo pones iniciales, ¿no? Qué mal que solo pongas iniciales. Es por miedo a una denuncia. Y ella decía, no es por miedo a que me denuncien, es por miedo a que me maten. Y hubo alguna vez que dijo incluso, es que según quien diga, según qué nombre diga, serían capaces de abrirme la cabeza en la bañera. Que sí. Dices, joder, vaya puntería, ¿no? Pero sí, yo, bueno, conforme decía María antes, o no sé si lo decías tú, que quizá a veces mentía, o yo no sé, sinceramente, si, o sea, no me he leído el libro. Obviamente nunca vamos a saber si lo que ella contaba allí era verdad o no era verdad, pero que puso nervioso a alguien, a mí me parece que sí, que puso nervioso a alguien y ese alguien se le fue quizá la mano.
Recordemos, además, Gema, que solo hacía un mes, o solo hay un mes de diferencia de la publicación de sus memorias a el fallecimiento.
Efectivamente, el libro sale el 3 de octubre, creo recordar, y ella muere el 9 de noviembre, quizá, corrígeme si me equivoco.
Sí, el día.
Pero sí, el 9 de noviembre.
El 9 de noviembre y el ataque, del 2016.
El ataque había sido pocos días antes.
Estuvo,
o sea, que es que fue salir el libro y...
Sí, estuvo en coma, creo que fue un sábado, y el lunes falleció. Estuvo 2 o 3 días en coma, un coma del que ya no regresó.
Sí, fue muy rápido. La verdad es que fue salir el libro y pasar aquello que dices, bueno,
hace pensar un poco. ¿Causa de la muerte?
La causa de la muerte parece clara. O sea, se dio un golpe muy fuerte, tenía un golpe muy fuerte en la cabeza, podríamos decir, encima de la ceja izquierda. Y bueno, tan fuerte que de hecho se le había hundido parte del cráneo y tenía un, ¿cómo explicaría yo?, como una especie de derrame en la cubierta que protege el encéfalo, lo que es el cerebro. Entonces, para quien no lo sepa, pues las neuronas que tenemos dentro del cerebro no pueden mojarse por sangre, vamos a decir, ¿no? No están irrigadas, la sangre las asfixia. Entonces, en el momento en que ya se da ese golpe tan grande que le chafa parte de la cubierta craneal, pues su cerebro se ahoga, ¿vale?, en su propia sangre, y entra automáticamente en coma, un coma del que ya, pues como tú bien has dicho, ya no se llegó a despertar, y hay un momento en el que tiene lo que se llama un fallo multiorgánico, o sea, empieza a apagarse todo, se apagan pulmones, corazón, y el cuerpo dice, adiós, me desconecto, y realmente la veneno murió así.
O sea que entonces, tal como tú y muy bien nos estás comentando, es tal el traumatismo craneoencefálico que era imposible que ella volviera del coma, ¿no?
Sí, en principio sí. A ver, yo lo explico un poco así. Obviamente, si me escucha un médico, dirá, anda, que te has quedado a gusto. Sí, vale, pero lo explico un poco así para que se entienda, ¿no? Pero sí, realmente uno se puede matar, salvar, contra un bordillo. O sea, te da una bajada de tensión, te caes contra un bordillo y según en qué parte de la cabeza te pegues, pues te quedas ahí. Y puto pelota. O sea, por eso tenemos al cerebro también protegido, porque es indispensable. Entonces ella, el daño que tenía realmente era bastante grave. No le quedaba otra más que morirse.
Porque, vamos a ver, la versión oficial, o la versión que hay en aquel momento, es que fue un accidente, que ella mezcló ansiolíticos y bebida alcohólica, creo que whisky, si no recuerdo mal, y se va a la bañera y se de y, pues a causa de los efectos de todo lo que ella estuvo tomando, cayó y se golpeó. ¿Es viable eso? Realmente,
a
quiero
ver,
decir.
Sí, como viable, sí. Como viable, sí. Pero lleva la contraria el informe policial. Entonces, es un poco raro. O sea, yo te explico. Cuando llega el novio de Cristina, porque bueno, se ha alargado a hacer no sé qué con un móvil y a darlo de baja o yo no sé qué historia, se ha gastado el dinero en otra cosa, viene, ella está enfadada con él, se vuelve a alargar y como está medio drogado se queda durmiendo en el portal. O sea, imagínate el nivel ya del que estamos hablando.
El novio.
Ajá. Y cuando vuelve a subir, pues se encuentra a Cristina pues en la cama con mucha sangre en la cabeza y él pues rápidamente te llama a la ambulancia, ¿vale? Llama a la ambulancia, oye, mira que mi novia que tiene un golpe en la cabeza, no sé qué ha pasado, parece que se ha caído en el baño, porque claro, ve sangre por todos sitios, pues parece que se ha caído, y vienen y se la llevan al Hospital de La Paz. Pero donde allí, o sea, la van operando, le van cerrando la brecha y tal, ¿no? Y ven que aparte, pues que tiene una serie de moretones y tiene una serie de historias. Entonces, pues los mismos sanitarios de La Paz llaman a la policía, como se debe hacer, y dicen, oye, mira, que tenemos aquí a una persona que aparentemente se ha caído, pero bueno, pues tiene varios golpes, entonces pues os paséis y echéis un ojo. Y la policía pues lo hace perfectamente, se presenta en el hospital, antes incluso de ir a su casa, y efectivamente pues se dan cuenta de que Cristina tiene golpes. Es que Cristina tiene golpes. Le recogen muestras debajo de las uñas, que ya te diré luego lo que sale, pero le recogen muestras porque encuentran que hay algo debajo de las uñas y se dan cuenta que efectivamente las piernas las tiene llenas de moretones, a la altura de rodillas, a la altura de pies, moretones de diferentes tamaños. Así que bueno, pues la dejan allí en el hospital porque al final pues no es un muerto para hacerle una autopsia, no es una persona que está en coma. Y se van a su casa, ¿vale? O sea, va la policía a su casa. A esto ya son las 5 de la mañana, poco más o menos. Pero bueno, pues ellos se dan cuenta de que ahí pasa algo, ¿no? Y de hecho, el informe que hacen lo ponen como delito de lesiones. O sea, ya no están investigando un accidente. La policía tiene muy claro que aquí ha pasado algo. Y en el papel lo pone, ¿sabes? O sea, se investiga un delito de lesiones. Entonces, bueno, pues la policía llega y se encuentra que había un paseillo de sangre en ese piso, que es un poco extraño. Paso a explicaros. Tú entrabas en el piso de Cristina, quiero que hagáis un ejercicio aquí de imaginación, había un mini distribuidor, ¿vale? Entonces tú conforme entrabas, a la izquierda tenías el baño y a la derecha un salón, un pequeño salón que daba a la cocina y al único dormitorio. Entonces pues la policía se encuentra primero, con la puerta de entrada abierta, con la cerradura y la hoja, con síntomas de, abro comillas, haber sido forzados en alguna ocasión, cierro comillas. ¿Esto qué quiere decir? Que no sabían si había sido en ese momento o no, porque claro, ya había ocurrido esto hace un rato, ¿no? Y ellos no podían saber si había sido en ese momento o no. Pero la puerta estaba abierta y se habían muestras de haberla forzado en alguna ocasión. Bueno, pues ellos entran y se encuentran que las luces del baño y el salón están encendidas y que hay un reguero de sangre desde el baño hasta la habitación de Cristina, hasta el colchón. Y el reguero pues va pasando por todo el piso. De hecho, ellos pues se entretienen en coger las muestras correspondientes en la tapa del váter, en el suelo del baño, en el suelo del salón, en el sofá, en el colchón. La del colchón, muy importante, y luego te diré por qué. Entonces, bueno, pues ellos cogen todas sus pruebas y todas sus cosas. ¿Puede ser que se haya dado un batacazo que le ha hundido el cráneo? Puede ser realmente. Hay bastante sangre y un golpe en la cabeza, como hemos dicho, pues te puede matar, ¿no? Encuentran, como tú bien has dicho, muchas pastillas, ¿vale? Encuentran botellas de alcohol, que no sabremos tampoco si son suyas o del novio. Pero tenían pues un medicamento para bulimia. Os recuerdo que Cristina pierde muchísimo peso, pero a cambio está sufriendo una bulimia nerviosa allí que tiene que tratarse, ¿no? También tenía un medicamento, un ansiolítico, y especialmente indicada para alcohólicos en desintoxicación, ¿vale? El Traxilium 50 y un antipsicótico. O sea, y se encuentran pues blísteres vacíos allí y botellas de alcohol. Claro, a ti te da que pensar, ¿se puede haber metido de todo esta chica y que se le haya ido la cabeza y se ha caído? Sí, se puede. Pero ¿de dónde salen los moretones que tiene por medio cuerpo? Esto es un poco raro. Pero bueno, la cosa es que Cristina muere, le hacen una autopsia, lógicamente, porque la policía ha dicho que aquí hay algo que no acaba de cuadrar, que se encarga el doctor Miguel Ángel Castillo. Y este señor, y ahora quiero que todos me escuchen después de todo lo que he dicho, este hombre pues habla del fallo multiorgánico, que hemos hablado, deja claro que los médicos hicieron lo que pudieron, faltaría más, y que no hay una sola contusión en todo el cuerpo de Cristina, salvo el batacazo en la cabeza.
¿Cómo, cómo?
Efectivamente. El médico dice, y lo pone por escrito...
Te digo porque, claro, no, todo eso contradice a lo que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no?
Totalmente. Dice que no hay ni una sola contusión. Y además especifica una cosa que más adelante saldrá. Especifica que no existen lesiones de lucha o defensa en las extremidades, en los brazos, cosa que más adelante veremos que era mentira. Lo que sí que dice es que había livideces en las piernas. Las livideces, te informo que son pues como marcas que deja la sangre cuando deja de circular, se aposenta, vamos a decir, por gravedad, ¿no? Pero las livideces son rojas, los moretones son negros. A ver, o sea, este señor era un poco daltónico o no sé qué decirte. La cosa es que, bueno, como este señor dice que ha sido un accidente, que esta señora está impecable y que solo tiene un golpe en la cabeza, pues oye, obviamente el juez ve que ahí hay algo raro porque la policía dice blanco y el forense dice negro, intenta alargar un poquito la cosa, pero finalmente pues tiene que dar el caso por cerrado. Porque claro, él no es forense, no le puede decirle al forense que le ha hecho mal, porque se tiene que fiar de lo que le está diciendo.
Tengo entendido que, te lo digo por este momento de la historia, que la voluntad de la veneno era que fuera incinerada y esparcieron sus cenizas por el parque oeste, ¿no? Que era donde ella se prostituía. Pero claro, menos mal que no fue incinerada, por lo que vas a comentar ahora, ¿no?
Sí, no, pero es que al final sí que la incineran. O sea, cuidado, cuidado, porque aquí hay mucho bulo y mucho. Y me ha costado llegar al fondo del tema. El tema es que, bueno, pues efectivamente la quieren enterrar de cualquier manera, saltándose su último deseo, que era incinerarse. El juez pues intenta retardar esto todo lo que puede, por lo que he dicho antes. Lo que pasa es que Cristina tenía un seguro, esta vez legal, tenía un seguro sobre su persona, y en el momento en que ella se cae, comillas, se cae y se mata, el seguro a sus progenitores, a su madre concretamente, le deja un pastizal bastante majo. Entonces, claro, cuando su hermana, porque su hermana desde el principio tiene claro que las cosas no son como las están pintando, ella le había hecho fotos en el hospital, Salva.
O sea que entonces, tal como tú y muy bien nos estás comentando, es tal el traumatismo craneoencefálico que era imposible que ella volviera del coma, ¿no?
Sí, en principio sí. A ver, yo lo explico un poco así. Obviamente, si me escucha un médico, dirá, anda, que te has quedado a gusto. Sí, vale, pero lo explico un poco así para que se entienda, ¿no? Pero sí, realmente uno se puede matar, Salva, contra un bordillo. O sea, te da una bajada de tensión, te caes contra un bordillo y según en qué parte de la cabeza te pegues, pues te quedas ahí y punto pelota. O sea, por eso tenemos al cerebro también protegido, porque es indispensable. Entonces ella, el daño que tenía realmente era bastante grave. No le quedaba otra más que morirse.
Porque, vamos a ver, la versión oficial, o la versión que hay en aquel momento, es que fue un accidente, que ella mezcló ansiolíticos y bebida alcohólica, creo que whisky, si no recuerdo mal, y se va a la bañera y pues a causa de los efectos de todo lo que ella estuvo tomando, cayó y se golpeó. ¿Es viable eso? Realmente,
a quiero ver, decir... Sí, como viable, sí. Como viable, sí. Pero lleva la contraria el informe policial. Entonces, es un poco raro. O sea, yo te explico. Cuando llega el novio de Cristina, porque bueno, se ha alargado a hacer no sé qué con un móvil y a darlo de baja o yo no sé qué historia, se ha gastado el dinero en otra cosa. Viene, ella está enfadada con él, se vuelve a alargar y como está medio drogado se queda durmiendo en el portal. O sea, imagínate el nivel ya del que estamos hablando.
El novio.
El novio. Ajá. Y cuando vuelve a subir, pues se encuentra a Cristina pues en la cama con mucha sangre en la cabeza y él pues rápidamente llama a la ambulancia, ¿vale? Llama a la ambulancia, oye, mira que mi novia que tiene un golpe en la cabeza, no sé qué ha pasado, parece que se ha caído en el baño porque claro, él ve sangre por todos sitios, pues parece que se ha caído, y vienen y se la llevan al Hospital de La Paz. Pero donde allí, o sea, la van operando, le van cerrando la brecha y tal, ¿no? Y ven que aparte pues que tiene una serie de moretones y tiene una serie de historias. Entonces pues los mismos sanitarios de La Paz llaman a la policía, como se debe hacer, y dicen, oye, mira, que tenemos aquí a una persona que aparentemente se ha caído, pero bueno, pues tiene varios golpes, entonces pues os paséis y echéis un ojo. Y la policía pues lo hace perfectamente, se presenta en el hospital antes incluso de ir a su casa. Y efectivamente pues se dan cuenta de que Cristina tiene golpes. Es que Cristina tiene golpes. Le recoge muestras debajo de las uñas, que ya te diré luego lo que sale, pero le recogen muestras porque encuentran que hay algo debajo de las uñas y se dan cuenta que efectivamente las piernas las tiene llenas de moretones a la altura de rodillas, a la altura de pies, moretones de diferentes tamaños. Así que bueno, pues la dejan allí en el hospital porque al final pues no es un muerto para hacerle una autopsia, no es una persona que está en coma, y se van a su casa, ¿vale? O sea, va la policía a su casa, esto ya son las 5 de la mañana, poco más o menos, pero bueno, pues ellos se dan cuenta de que ahí pasa algo, ¿no? Y de hecho, el informe que hacen lo ponen como delito de lesiones, o sea, ya no están investigando un accidente, la policía tiene muy claro que aquí ha pasado algo, y en el papel lo pone. O sea, se investiga un delito de lesiones. Entonces, bueno, pues la policía llega y se encuentra que había un paseillo de sangre en ese piso, que es un poco extraño. Paso a explicaros. Tú entrabas en el piso de Cristina, quiero que hagáis un ejercicio aquí de imaginación, había un mini distribuidor, ¿vale? Entonces tú conforme entrabas, a la izquierda tenías el baño, y a la derecha un salón, pequeño salón que daba a la cocina y al único dormitorio. Entonces pues la policía se encuentra primero con la puerta de entrada abierta, con la cerradura y la hoja, con síntomas de, abro comillas, haber sido forzados en alguna ocasión, cierro comillas. ¿Esto qué quiere decir? Que no sabían si había sido en ese momento o no, porque claro, ya había ocurrido esto hace un rato, ¿no? Y ellos no podían saber si había sido en ese momento o no. Pero la puerta estaba abierta y se habían muestras de haberla forzado en alguna ocasión. Bueno, pues ellos entran y se encuentran que las luces del baño y el salón están encendidas y que hay un reguero de sangre desde el baño hasta la habitación de Cristina, hasta el colchón. Y el reguero pues va pasando por todo el piso. De hecho, ellos pues se entretienen en coger las muestras correspondientes en la tapa del váter, en el suelo del baño, en el suelo del salón, en el sofá, en el colchón. La del colchón, muy importante, y luego te diré por qué. Entonces, bueno, pues ellos cogen todas sus pruebas y todas sus cosas. ¿Puede ser que se haya dado un batacazo que le ha hundido el cráneo? Puede ser realmente. Hay bastante sangre y un golpe en la cabeza, como hemos dicho, pues te puede matar, ¿no? Encuentran, como tú bien has dicho, muchas pastillas, ¿vale? Encuentran botellas de alcohol, que no sabremos tampoco si son suyas o del novio, pero tenían pues un medicamento para bulimia. Os recuerdo que Cristina pierde muchísimo peso, pero a cambio está sufriendo una bulimia nerviosa allí que tiene que tratarse, ¿no? También tenía un medicamento, un ansiolítico, especialmente indicado para alcohólicos en desintoxicación, ¿vale? El Traxilium 50 y un antipsicótico, o sea, y se encuentran pues blisteres vacíos allí y botellas de alcohol. Claro, a ti te da que pensar, ¿se puede haber metido de todo esta chica y que se le haya ido la cabeza y se ha caído? Sí, se puede, pero ¿de dónde salen los moretones que tiene por medio cuerpo? Esto es un poco raro. Pero bueno, la cosa es que Cristina muere, le hacen una autopsia, lógicamente, porque la policía ha dicho que aquí hay algo que no acaba de cuadrar, que se encarga el doctor Miguel Ángel Castillo. Y este señor, y ahora quiero que todos me escuchen después de todo lo que he dicho, este hombre pues habla del fallo multiorgánico, que hemos hablado, deja claro que los médicos hicieron lo que pudieron, faltaría más. Y que no hay una sola contusión en todo el cuerpo de Cristina, salvo el batacazo en la cabeza.
¿Cómo, cómo?
Efectivamente. El médico dice, y lo pone por
Te
escrito,
digo porque,
que
claro,
no.
todo eso contradice a lo que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no?
Totalmente. Dice que no hay ni una sola contusión. Y además especifica una cosa que más adelante saldrá. Especifica que no existen lesiones de lucha o defensa en las extremidades, en los brazos, cosa que más adelante veremos que era mentira. Lo que sí que dice es que había livideces en las piernas. Las livideces, te informo que son pues como marcas que deja la sangre cuando deja de circular, se aposenta, vamos a decir, por gravedad, ¿no? Pero las livideces son rojas, los moretones son negros. A ver, o sea, este señor era un poco daltónico o no sé qué decirte. La cosa es que, bueno, como este señor dice que ha sido un accidente, que esta señora está impecable y que solo tiene un golpe en la cabeza, pues oye, obviamente el juez ve que ahí hay algo raro porque la policía dice blanco y el forense dice negro, intenta alargar un poquito la cosa, pero finalmente pues tiene que dar el caso por cerrado. Porque claro, él no es forense, no le puede decirle al forense que le ha hecho mal, porque se tiene que fiar de lo que le está diciendo.
Tengo entendido que, te lo digo por este momento de la historia, que la voluntad de la Veneno era que fuera incinerada y esparcieran sus cenizas por el parque oeste, ¿no? Que era donde ella se prostituía. Pero claro, menos mal que no fue incinerada por lo que vas a comentar ahora, ¿no?
Sí, no, no, pero es que al final sí que la incineran, o sea, cuidado, cuidado, porque aquí hay mucho bulo y mucho, y me ha costado, me ha costado llegar al fondo del tema. El tema es que, bueno, pues efectivamente la quieren enterrar de cualquier manera, sacándose su último deseo, que era incinerarse. El juez pues intenta retardar esto todo lo que puede, por lo que he dicho antes. Lo que pasa es que Cristina tenía un seguro, esta vez legal. Tenía un seguro sobre su persona y en el momento en que ella se cae, comillas, se cae y se mata, el seguro a sus progenitores, a su madre concretamente, le deja un pastizal bastante majo. Entonces, claro, cuando su hermana, porque su hermana desde el principio tiene claro que las cosas no son como las están pintando, ella le había hecho fotos en el hospital, Salva. Aunque su madre pues tenía muy claro lo que había pasado, aparentemente su hermana Maripepi siempre tuvo muy claro que lo que decía ese informe de autopsia no era cierto. Y ella decía que no hacía falta ser un forense para darse cuenta, porque ella había hecho fotos a su hermana en el hospital. Fotos, Salva, en las que se veían todos los moretones. Y fotos que curiosamente si ahora buscas no encuentras. Pero bueno, el tema es que ella tenía clarísimo que había que repetir la autopsia, tenía clarísimo que algo había pasado ahí y tenía clarísimo que su hermana, ella no quería que la enterraran ni quería que le hicieran nada. Pero ¿qué pasa? Que en cuanto el juez, como digo, no puede mantener más, digamos, ese cuerpo ahí sin enterrar, pues bueno, pues da la orden y dice, bueno, pues la familia que haga lo que tenga que hacer con ella y la incineran. La incineran porque así no se puede hacer una segunda autopsia. Muy listos que son. Claro, es que esta gente parece ser que ya se habían gastado dinero del seguro, antes de que se lo dieran incluso. Entonces, claro, si se lo habían cargado, no había dinero del seguro. Total, que Maripepi tiene muy claro que las cosas no se van a quedar así, junta lo poco que tiene y se va a buscar a un señor que seguro que te va a sonar y que es el doctor Luis Frontela.
¿De qué me sonará a mí este señor?
¿De qué te sonará? ¿De qué te sonará?
Del caso Alcácer, o
Del caso
Alcácer.
Alcácer, sí señor, es
El famoso. Sí.
un médico forense que le ha sacado los colores a más de uno, a más de un compañero. Y la cosa es que, bueno, pues lo contrata diciendo que tiene que buscar la verdad, que su hermana, pues que este es el informe que tengo, esto es lo que decía la policía, estas son las fotos, y este hombre, pues, intenta ayudarla, pues es un buen hombre, aparte de que sea un buen profesional, es un hombre que siempre lucha por las causas justas, no tiene el cuerpo para hacer la autopsia, al pobre se ve que estas cosas siempre se le acaban robando los cuerpos, vamos a dejarlo ahí, pero... Bueno, pues lo primero que hace es leerse el informe ocular de la policía, que es lo primero que tendría que haber hecho el otro, porque aparentemente no se lo leyó. Se miró las fotos de Mari Pepi y concluye de manera inmediata, inmediata, que hubo un ataque, que por supuesto, y que Cristina, entre otras cosas, tenía hematomas en el dorso de una mano, o sea, la parte de atrás de la mano, en el dedo índice y corazón. Yo ahora quiero que nos miremos la mano todos, y los dos primeros deditos, imaginemos una línea recta entre los dos. ¿Esto qué es lo que te dice a ti? Pues que Cristina se defendió, puso la mano en medio, intentó defenderse. Porque tú si te caes, te apoyas con la palma de la mano, no te apoyas con el dorso de dos dedos.
Correcto.
¿Me explico? Entonces, tiene claro que Cristina se había defendido, que tenía muchos moretones, tenía moretones en la cara, en el labio, en la mejilla. A Cristina le habían pegado. Y esto, doctor Frontela, no deja lugar a dudas.
Es que realmente era sospechoso una muerte accidental, como decimos, ¿no? A solo un mes de que apareciera ese libro. O sea que, evidentemente, la quisieron silenciar.
La quisieron silenciar y la silenciaron. Porque, ¿te acuerdas que te dije que le habían hecho un rascado en las uñas? Uh-huh. Del rascado de las uñas sale ADN, pero ADN no concluyente, no son capaces de encontrar un qué. El resto de manchas de sangre eran de Cristina, a excepción de un ADN de hombre que se encuentra en su colchón, donde estaba toda la sangre suya. Había por lo visto allí pues una parte, una muestra que cogieron que parecía diferente y que efectivamente era de otra persona, un hombre por lo que he podido ver, pero, o sea, por lo que he podido ver porque en el informe sale XY, por lo tanto pues tiene que ser un hombre, pero un hombre totalmente desconocido que hasta la fecha no se sabe quién es, pero ahí se ha quedado, nadie buscó nada tampoco, obviamente no era novio porque al novio lo tenían allí, que le podían hacer una prueba rápida y saber que era él o no. Pero no, es que este no se sabe quién es. Y esto ha quedado ahí, en el olvido de los justos.
Vale, entonces, pensamos o valoramos, por lo que estamos comentando, que fue una muerte violenta, pero sin embargo hay, digamos, diferentes hipótesis, ¿no? Nosotros sí que es verdad que pensamos, ¿no?, que a lo mejor alguien quiso silenciarla por el tema de, pues, de esas personas con las que se había acostado. También está la posibilidad de que sea el propio novio, ¿no? Ya no que lo hiciera él, o a lo mejor pues que mandara a alguien, ¿no? Y luego también está el tema de que comenta la hermana de Cristina que su hermana en su último tramo de vida se juntaba por culpa de este señor, de su novio, con muy malas compañías, que también podía haber llegado a ser un ajuste de cuentas.
Sí, totalmente. ¿Sabes lo que a mí me hace pensar que no? Porque yo realmente pienso que no fue un ajuste de cuentas. Porque si yo soy un forense y me estoy jugando mi carrera, yo no le voy a llevar la contraria a la policía con un cuerpo delante con moretones y voy a decir que aquí no hay nada, que todos son flores y lirios, a por salvar a quién, a un drogata que no sé ni quién es.
Sí, eso es verdad. Eso es cierto.
Eso es un poco raro.
Sí.
Ahora, que a este señor le pagaron o lo amenazaron o yo qué sé qué le pasó al pobre hombre por su cabeza, a lo mejor es que tuvo un mal día. Bueno, yo ahí ya no me voy a meter, lógicamente, ya se metió el doctor Frontela en su momento. Pero que yo creo que aquí se quiso tapar algo, porque si es un mindungui, pues es un mindungui. Y a la veneno la ha matado un mindungui de las malas juntas que tenía. Y ya tienes el titular y cierras caso y punto. Creo yo.
Por lo tanto, nuevamente podemos estar ante alguien de mucho poder para que pueda mover, digamos, tantos hilos.
Claro, yo es a donde me lleva a mí la pura lógica más básica. Ella pues sí, a lo mejor mentía mucho, y a lo mejor de los nombres que hemos dicho antes, o que yo he dicho antes, por ejemplo, que he sido la única que ha dicho nombres, pues seguramente son todos mentiras, ¿vale? Pues son todos mentiras. Pero vete a saber si realmente ella tenía ahí algún nombre que esa persona no quería que eso saliera por ningún medio, y como muy bien María ha dicho, Cristina era de explicar y era de soltarlo. Y vale, se estaba cortando, pero ¿quién te da a ti la seguridad de que un día no se va a poner delante de una cámara y va a soltar la bomba y te jode la vida? Entonces, claro, yo creo que aquí sí que pudo haber alguien, a lo mejor ninguno de los que se ha dicho, o sea, a lo mejor ninguno de los que se ha dicho, obviamente ninguno de los que se ha dicho, o de los que ella ponía en iniciales, quiero decir, sino alguien que a lo mejor, incluso ella no haya dicho, a lo mejor el único de verdad, vete a saber, a lo mejor el único de verdad, pero que tenía miedo de que ella fuera a decir algo.
De hecho, comentan que ella tenía ya firmado o apalabrado que, bueno, pues con motivo de la biografía que, ya decimos, recientemente había publicado, ella iba a ir al programa Sálvame de Luxe y se iba a someter a un polígrafo, que probablemente pues ahí puede ser que le preguntaran por esa famosa lista de hombres.
Claro, es que tú imagínate, o sea, ahora tú ponte en el lugar, no de un mindungui, de un politicucho, o un jugador de fútbol, o un cantante, no, ponte en la piel de alguien importante, yo qué sé, un invento, un empresario, como ella decía, que mueve un dedo y mueve España, o un político de los importantes, y que dices que esta tía me va a sacar a mí en la tele, y voy a estar al retortero, y voy a perder mi poder, o voy a perder mi familia, voy a perder... Pues no, perdona, pero... Y a lo mejor simplemente pues le manda a alguien para darle un susto. Y el susto se va de las manos y a lo mejor ella pues ha tomado más pastillas de las que tocan y con el susto y el empujón pues se cae, se pega el golpazo. Es que también pudo ser un potipoti. Pudo ser que mandaron a alguien para asustarla. Aquí ya estamos montando historias un poco así imaginativas, ¿no?
¿Cómo has comentado? Un potipoti. Yo eso no lo había escuchado.
Un potipoti.
¿Eso qué es?
Pues sí. Pues un poti poti cuando lo mezclas todo ahí. Poti. Ay, señor.
Vamos
pues
a ver.
No sé.
Sí. Vamos a ver qué opina María. Imagino que estará muy atenta, ¿no?, a lo que está comentando Gemma, porque nos tiene a todos aquí de verdad que en vilo.
Sí, totalmente. A ver, yo opino igual que ella. Podrían darse varios escenarios. Yo opino que aquí lo que ha pasado es que la quitaron de en medio. No sé si tal vez sea como ella dice, que igual le buscaban dar un susto y se fue de las manos. Es posible, pero sí que creo que es mucha casualidad que salga el libro. O sea, que pasen todos estos años con la Veneno charrando y hablando de todos estos temas. Que salga el libro, que ella tenga palabra de un Sálvame en el que ella había dicho, porque si no me falla la memoria, ella había dicho que iba a dar datos jugosos y que de repente se caiga en la ducha. Es que no cuadra. O que de repente tenga un ajuste de cuentas justamente cuando la Veneno vuelve a la palestra. Es cuando eliges tú el momento para hacer el ajuste de cuentas, tampoco me cuadra. Lo único que me cuadraría es que la hayan quitado de en medio, que a lo mejor puede ser a través del marido, bueno, del novio este, pudiera ser. Pero no, es que, y el hecho de que luego el doctor cambie esta versión, dijera que no tenía hematomas, tal, es que es muy raro.
Es que también, o sea, que,
sí.
Perdón,
no,
digo
no, no,
que
no, Gemma, sí.
el que el novio la matara o que le enviara a alguien, porque recordemos ese ADN que no se sabe de quién es, que enviara a alguien para matarla, él salió perdiendo, o sea, porque todos los derechos del libro y no sé qué fueron a parar a la madre.
Sí, pero entonces, es que... Pero también es verdad que el novio no tenía por qué buscar un provecho económico, igual que hay tantos casos de violencia de género que te la quitas, que matas a la mujer y ya está. Podría ser que se les hubiera ido de las manos. Sí que es verdad que yo con lo del colchón y tal, Es que aquí hay temas muy extraños, por eso para mí la hipótesis principal es que se la quitaron de en medio terceras personas, o que a lo mejor hubo una colaboración, igual incluso él estaba implicado. Es que vete tú a saber, es como tú dices, aquí al final nos estamos montando todos un poco la peli, pero sí que es verdad que es muy sospechoso que justamente cuando la Veneno vuelve a estar en la palestra y vuelve a hablar, pase esto.
Para decir lo que iba a decir, es que la perdió sí. El pico,
Sí, sí, y es que además... Llevaba toda la vida diciendo, es que el día que yo cuente me van a quitar de en medio, es que el día que yo hable me van a matar, es que al final, pues ahí lo tienes, es que, sí.
Y bueno, pues ante esta muerte pues se convirtió en toda una leyenda, en todo un icono, la verdad que pasará pues a la inmortalidad, ¿no?
Sí, la Veneno va a ser un personaje que va a estar siempre ahí, creo que va a ser siempre importante. Creo que para las nuevas generaciones ahora mismo está siendo importante con el tema de la serie de Veneno, creo que puede ser muy positivo y creo que siempre va a estar aquí, que va a ser pues eterna Veneno.
Bueno, pues la verdad que para nosotros es todo un icono, todo un ídolo y bueno, pues queríamos hacer este homenaje, ¿no? Aquí en Late Night, que bueno, ha sido un poco agridulce, ¿no? Azúcar y sal. las dos partes, me refiero. Bueno, pues daros las gracias, darte las gracias, María, porque sabía que eras la que más sabía de la vida de la Veneno.
Oh, pues gracias a ti por haber contado conmigo y de verdad que encantadísima de haber estado aquí, de haber podido aportar mi granito de arena en este pequeño homenaje, que desde aquí, pues eso, todo mi cariño hacia Cristina, que creo que le hubiera encantado este programa, por cierto. Y nada, pues eso, que muchísimas gracias por contar conmigo.
Y bueno, Gemma, comentarte que volviéndote a escuchar cómo narras las muertes, las investigaciones, tengo hambre de volver a tenerte en Noches de Terror prontito. Vamos a buscar algún caso bastante sangriento, porque ya sabes que a mí la criminología me encanta, para ti es tu gran pasión, así que yo te invito a que la próxima vez que nos escuchemos, y que sea pronto, te tengamos por allí, por Noches de Terror.
Pues cuando quieras, ya sabes que yo me dejo, Salva, puedes llevar para donde quieras.
Muy bien, pues nada, chicas, muy buenas noches, y muy buenas noches a todos los oyentes de Late Night.